Sí, muy buenos días, José. Un saludo especial para vos y para toda la audiencia.
Ayer le dije a Sixto Pereira, conversé con él y le dije, ¿qué hizo Esperanza Martínez para ganarte a vos, que sos un pillo de la política? En una medida que ella sabe más que vos de cómo gobernarle.
No, son cosas de la política. A veces uno gana, a veces uno pierde. Uh-huh. Lo importante es seguir para adelante. O sea, es una lucha no solamente de contingencias electorales, sino luchas de toda la vida, pues nosotros venimos de esa idea de que hay que pelear para cambiar la realidad social y política del Paraguay. Entonces, con cargo, sin cargo, la lucha continúa, como decimos.
Claro. Esperanza, ¿por qué querés ser presidente de la nación? Un país, va a recibir un, si ganás, vas a recibir un país maltrecho, ¿no?
Así es. Y mira, yo creo que hago la trayectoria que hacemos generalmente los médicos que hacemos en política. Comenzamos haciendo medicina porque sentimos de que el tema de atender a la gente, el cuidar a la gente, el salvar vidas, etcétera, hay una especie de, siempre de sentido social en nuestra profesión. Y bueno, vos crees que lo importante es ser un buen profesional, crees que lo que importa es formarte, etcétera. Después vivís la realidad concreta como profesional en un país como Paraguay, donde sabes lo que tiene el paciente, sabes lo que tenés que hacer por la persona, no tiene los recursos para poder él comprar la medicación o lo que sea, y tampoco el sistema de salud le permite. Entonces, haces la migración de decir, bueno, la medicina individual no puede solucionar los problemas y hay que pensar en la salud pública, y de hacer medicina clínica pasé a hacer salud pública. Uh-huh. Fui ministra de salud, hicimos creo que muchos avances, logramos hacer una serie de cosas, pero después vinimos a sufrir un golpe político. Sabes que hay problemas económicos estructurales, sabes que hay un modelo de producción que no genera trabajo, la gente sin trabajo es un problema. Entonces comenzás a entender que no es solamente una cuestión sectorial, sino de tomar definiciones estructurales, macro, para que toda la estructura del Estado, las políticas, funcionen de manera articulada. Y hoy tengo la experiencia del Ejecutivo y tengo la experiencia del Legislativo. Y a pesar que estoy en mi segundo periodo, me siento más cómoda en la gestión que, digamos, en la deliberación acá en la Cámara de Senadores, porque acá uno tiene ideas políticas, plantea las ideas, bueno, puede plantear eso a través de leyes, pero es el Ejecutivo el que lleva las políticas concretas que cambian la vida de la gente.
Ahora,
creo que puedo tomar ese desafío.
¿Y cómo se hace eso, Esperanza? Porque vas a encontrar una barrera fuertísima, porque podría, no sé si las mismas barreras que le impidieron a Lugo terminar su carrera presidencial, no sé si va a ser peor o menor, pero vas a tener barreras graves, importantes, para que no cumplan ese objetivo. Por eso te consulto, ¿cómo se hace para salvar eso y llevar adelante?
Y por eso es que el Frente Guasú y el de Mongueta insiste, cuando se habla de la unidad de la oposición, todo el mundo quiere discutir quién es la chapa, si con quién va a ser el presidente, la vicepresidenta, quién va a estar acá, si se va a firmar o no se va. Y nosotros insistimos en que tenemos que construir gobernabilidad política y tenemos que tener una hoja de ruta. Nosotros tenemos que tener 5 puntos, 6, 4, no sé, temas que vamos concretamente a ponernos de acuerdo y que vamos a llevar adelante. No vamos a poder enfrentar todos los problemas, pero sí podemos avanzar grandes transformaciones, por lo menos en 5 cosas. ¿Cómo hicimos como en el gobierno de Lugo? ¿Cuál fue nuestro error político? Que no conversamos antes de la gobernabilidad política. Y no deberíamos de cometer el mismo error. Por eso es que nosotros decimos, la gobernabilidad política tiene que ver con la adhesión ciudadana, con la organización ciudadana. Por eso insistimos en los Nemonguetá, para ir a los territorios y conversar con la gente, que la gente tome esta propuesta, no solamente para ir a votar, sino que nuestras propuestas sean el sentir de la gente. Y en segundo lugar, los que vamos a aliarnos, tenemos que ponernos de acuerdo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer la reforma de salud? ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? ¿Hasta dónde vamos a hacer? Mínimamente hay que hacer una agenda, empezar a plantear equipo económico. La oposición tiene que pensar un equipo económico con el cual debatir las políticas económicas, un equipo para la reforma de la salud y la educación. Vamos a hacer un avance sobre una justicia tributaria, cómo vamos a encarar esta crisis que tenemos sobre la tierra, sobre la situación climática. O sea, tenemos que sentarnos y yo planteo claramente que la planificación y la inversión se tiene que hacer hoy por macro regiones en el Paraguay. No podemos seguir con este modelo de presupuesto que le subimos 5% cada año sin tener la realidad de esos territorios. Y estamos planteando dividir el Paraguay en 6 grandes territorios donde hay más de una gobernación y muchos municipios, y sobre esos territorios decir, este territorio vamos a desarrollar a 20 años, pero ¿qué vamos a hacer en los próximos 5 años? Porque no es lo mismo, como es el primer territorio, Boquerón y Alto Paraná, tiene 89.000 personas, José, 89. Entonces vos no podés hacer un proyecto para un territorio que casi son 100.000 kilómetros cuadrados, que es un cuarto del Paraguay, igual a hacer el territorio de Asunción Central, Paraguarí, Cordillera, que tiene 3.300.000. ¿Cuál es el sistema de salud para este territorio y cuál es el sistema para el de el Chaco? ¿O cuál es el sistema para el sur? Vos sabés que Misiones, Pilar y Itapúa tienen 800.000 personas. Sí. Yo siempre digo, el Festival de Rock en Río, 85, tuvo 1.500.000 de personas. Si se va toda la gente, el 100% de los habitantes de Misiones, de Itapúa y de Ñembucú, llenan la mitad de la gradería de un festival de rock.
Central y Asunción llena.
Exacto. Entonces si nosotros, ¿por qué? Porque si no, vamos a mantener este modelo de desarrollo de pocas ciudades que son viven en el siglo XXI y muchas ciudades ahora, que viven en el siglo XIX, XVIII.
Ahora, Esperanza, cuando te planteo eso que estás mencionando, ¿cómo se transmite para convencerlo y que te diferencie de tu enemigo, de tu rival político que también quiere llegar? O sea, ¿cómo se hace? Porque en el discurso hasta podrían ser muy parecidos, hasta las mismas frases. O sea, pero sabemos que en el fondo de repente cómo se comunica.
Y tenemos que hay cuestiones muy claras. Hoy lo que le tenemos que decir a la gente, ¿quién es el portavoz de esto? Yo puedo decir, creo que puedo decir con autoridad moral, que yo fui ministra 48 meses, dije que iba a hacer cambios en la salud y lo hice. No es que yo hoy estoy prometiendo lo que no voy a hacer. Y yo le pregunto a los otros que estuvieron, ¿por qué ahora, como le dijeron en estos días, me decían unas personas por Hugo Velázquez, que se fue a prometerles que va a hacer algo? Y le dijo, ¿y por qué no haces ahora que sos vicepresidente del Paraguay? ¿Por qué vas a ganar las elecciones? ¿Por qué no prometes en el 2023 si hoy sos el presidente? ¿Cómo alguien que hoy tiene bajo su responsabilidad hacer los cambios no lo hace y está haciendo una campaña que en el 2023 y le vamos a creer a ellos? ¿Y por qué no me van a creer a mí que yo dije que iba a hacer, lo hice y están allí los hechos? Más allá de que pueda tener críticas, que pueda haberlo hecho mejor, pero yo por lo menos vengo a plantear de cosas que nosotros iniciamos y que queremos continuar. Nosotros dijimos que íbamos a negociar Itaipú, ¿y lo negociamos o no? ¿O acaso Fernando Lugo y Lula no hicieron el acuerdo sobre Itaipú, el único democrático y que ha sido defensor de la soberanía? en 40 años ni un otro gobierno lo hizo y nosotros lo hicimos. Y decimos que en el 2023 somos las personas más aptas para poder sentarnos con Lula, que seguramente va a ser el presidente, y negociar. Y entonces, bueno, ¿a quién le tiene que creer la gente? ¿Le tiene que creer a Hugo Velázquez o a Santi Peña, que fueron los que continuaron con todo este proceso, que son los amigos que se diferencian hoy en una interna partidaria, pero defienden el mismo modelo? Le protegieron a Marito para que no se fuera a su casa, y resulta que ellos son ahora los que van a venir a ser los negociadores de Itaipú. ¿Te das cuenta dónde está la diferencia? ¿Hola?
Sí. Se nota, sí, se nota una diferencia, senadora, se nota la diferencia, que te dejen hacerlo es el problema.
Y pero y hay que construir gobernabilidad, hay que hablar. Yo creo que tengo también esta realidad, José. Yo no soy una persona que insulta, que maltrata. Yo creo que soy una persona que es capaz de sentarse, de escuchar, de dialogar, y de poder conciliar algunas cosas. Y esa habilidad uno la aprende en el legislativo.
Ahora, senadora,
en el ejecutivo uno sabe cómo hay que hacer.
Sí.
Y en el legislativo consigues la voluntad política de tus adversarios para lograr acuerdos políticos.
¿Por qué? ¿Te pusiste a pensar en algún momento por qué hay gente que, no sé si la palabra correcta es esta, pero te voy a plantearlo así, ¿por qué se le tiene miedo a la izquierda? ¿Dónde salió eso?
Es una campaña, ¿verdad? Lo que pasa es que como vino toda esta ola de golpes parlamentarios en todos lados para sacar a los gobiernos progresistas, esto se planteó, se intenta hacer una guerra fría trasnochada. Entonces, a mí me decían la otra vez en un programa, y usted va a ser comunista. ¿Pero cuándo fui comunista? O sea, le vuelvo a plantear la misma cosa a la persona y le digo, si comunista es hacer salud gratuita para todos, hacer equipos de salud de la familia que llevamos a donde nunca nadie tuvo acceso a la salud. Si nosotros logramos aumentar las camas de terapia intensiva antes de la pandemia, y casi la triplicamos. Si eso es ser comunista, entonces, ¿cuál es el problema que lo sea? O sea, estas son las campañas que se instalan para polarizar y para hacer tener miedo. ¿Pero de qué tienen miedo? ¿Qué hizo Lugo que hoy te pueda hacer tener miedo? Mantuvimos los índices macroeconómicos, hubo crecimiento económico, hubo la mayor inversión extranjera, la tuvo Lugo, no lo tuvo ni Cartes ni lo tuvo Marito. Mirá las estadísticas, ¿quién tuvo más inversión extranjera? Justamente el izquierdoso de Lugo. Entonces, si el problema es que ese izquierdoso, ¿por el cual es el problema entonces? O sea, esos son, cuando no tenés argumentos y no tenés autoridad moral para debatir, entonces comienzan los insultos, los maltratos, los troles, toda esta campaña sucia, porque en realidad en el debate de los temas reales y en la conducta, en eso somos diferentes. Nosotros no tenemos narcotraficantes, no tenemos ladrones, no tenemos lavadores de dinero. Y esa es la diferencia, y que la gente tiene que decidir si quiere seguir en este camino de entregar nuestra soberanía, de entregar nuestras escuelas, de entregar nuestros medicamentos a esta gente que ya la conocemos y que quieren seguir en el poder. Eso va a ser el gran debate. ¿Quiénes son ellos? ¿Qué intereses defienden? ¿Y quiénes somos nosotros? ¿Y qué intereses defendemos?
Todavía no está decidido, senadora, acoplarse a la Concertación y paralelamente. ¿Qué están analizando? ¿O ya está decidido eso?
Ayer comenzamos a debatirlo en el Frente Guazú y mañana tenemos en el Ñemonguetá, y seguramente allí entre esta semana, la próxima, vamos a culminar ese debate y vamos a, por supuesto, tomar una decisión, porque nosotros hicimos como tres etapas. La primera, la de consolidar los Ñemonguetá territoriales para que alrededor de estos encuentros se una nuestra base. El otro era dirimir entre la candidatura de Sisto y la mía. Y la tercera es, cómo hacemos esta gran unidad. Y allí lo que queremos debatir con todas las fuerzas que integran la mesa de oposición es las dos cosas que me preguntabas al inicio con mucha mucha razón, ¿verdad? Me decías, ¿cómo van a gobernar y qué van a hacer? Y eso tenemos que hablar ahora. Y la mayoría de la gente quiere hablar de la chapa nomás. Claro. Y no sé si es fulana o mengana, y nosotros queremos hablar qué vamos a hacer juntos y cómo lo vamos a hacer. Y eso no es un tema menor, porque fuimos echados, ya ganamos, ya gobernamos y no pudimos concluir. Entonces no es un tema menor, no es que estamos diciendo esto, no es un cliché esto. Esto es una realidad política, porque nosotros tenemos que llegar, ganar, gobernar y dar resultados a la gente. La gente ya no quiere nomás que cambie un color. No es alternancia lo que quiere, alternativa diferente, que cambie la vida de la gente. Si no hay políticas que cambien la vida de la gente, eso es politiquería, lo otro. Si yo digo que voy a hacer una política de educación, tiene que mejorar la educación. Si digo que voy a hacer una política de transporte, y tiene que mejorar el transporte. Acá se hace la política, se gasta la plata, se enriquecen los administradores y la gente vive en el mismo transporte de mierda de todos los días.
Ahora,
¿me entienden? Sí. Entonces, ese es el cambio.
Recién estaba leyendo un artículo, una entrevista que se le hizo a Luis Petengil, donde decía, la izquierda versus el empresariado, mercado libre, ¿cuál es el análisis que se hace dentro del equipo de trabajo en eso que estás planteando vos, por ejemplo, en este momento? O sea, una cosa es el transporte de público de porquería, de mierda que estás mencionando, que eso yo lo comparto totalmente. Incluso a César Ruiz Díaz le había dicho que venga conmigo a las 5 de la mañana a tomar colectivo a ver si existe o no existe regulada. O sea, nos animó, claro. No lo va a hacer tampoco porque sabe que es así. Pero ahora en eso yo estoy de acuerdo. Pero en esa respuesta, esa pregunta que hacen, ¿qué ocurrirá con una izquierda o un gobierno progresista con el mercado libre y el empresariado que en este momento está trabajando o por lo menos intenta hacerlo?
Pero José, la respuesta es muy sencilla, muy clara y muy contundente. Lo mismo que pasó durante los 40 años. Los 48 meses de Fernando Lugo, o el empresariado no ganó más plata en el Paraguay cuando estuvo Lugo. Que me vengan los empresarios a decir a mí que perdieron plata con Fernando Lugo, que me vengan a decir a mí eso. O el empresariado no está siendo más lesionado con Horacio Cartes, que está comprando todo y está acaparando una fortuna a expensas de otros sectores. Pero por favor, no me vengan con ese cuento y que me venga, hagamos un debate con Petengil, no tengo ningún problema, y vamos a traer los datos, cuánto de inversión extranjera trajo Fernando Lugo y cuánto trajo el empresario Horacio Cartes. Dame las cifras, decime quién trajo más inversión, decime quién trajo más inversión que Marito, se llama Fernando Lugo, el famoso gobierno zurdo de la izquierda que le quieren estigmatizar. Mienten, José, esa es la realidad. Y no tengo problema, hagamos el debate. Quieren colocarlo empresariado. Si nosotros queremos empresa, ¿o cómo vamos a salir de la pobreza? Yo soy la más fanática de la industria nacional. Y la industria nacional no funciona en este país porque muchos empresarios deshonestos son los dueños del contrabando que entra en container. Eso es lo que tiene que hablarle Petengil, que él le conoce con su nombre y apellido a esos bandidos. No tengo problema de debatir con quien quiera, José. Y me encantaría que a partir de ahora el debate no sea así. ¿Quién es la vice? ¿Quién es? Hagamos este debate y te felicito por este programa, porque esto es lo que ustedes como comunicadores tienen que hacer. Y perdón que no te felicite, que hoy es el día.
No te preocupes.
De los periodistas, pero también es mi cumpleaños.
Ah, mira, tu cumpleaños. No me digas que es tu cumpleaños también.
Hoy es mi que lo cumpla también.
Mira, se me cruzó por la mente, decía, estaba celebrando su cumpleaños el día que mataron a Santiago Leguizamón, por ejemplo. ¿Qué pasó ese día, Esperanza Martínez?
no me acuerdo qué habré estado haciendo de ese cumpleaños, pero yo en realidad soy muy muy hogareña en ese sentido y no soy de hacer los grandes cumpleaños. A veces después hago un encuentro con los amigos, pero el día de mi cumpleaños en general me quedo a comer en casa o salgo a comer algo con mi esposo y mi hijo. Ahora no soy así de la fiesta, al contrario, quiero que sea un día de familia, ¿verdad? Hoy vamos a comer en casa.
¿Qué vamos a comer, Esperanza?
Y no sé, quería comer alguna paella, alguna cosa así, porque como es a la noche...
¿Quién hace? ¿Haces vos? ¿Haces tu marido? ¿Tenés que tener quien te haga? ¿Cómo haces?
Yo creo que hoy lo mandaré a hacer.
El dueño de casa, el amo de casa tiene que hacer que cocinar hoy. ¿Qué joder? ¿Qué cocine?
Él parece que... No, me preguntaron en otro medio, ¿cómo le vamos a llamar a tu marido? Y por su nombre, le dije, él se llama Carlos, y llamémosle Carlos, respetuosamente.
Sí, me imagino. El despacho de Carlos.
El despacho de Carlos, ¿verdad? No hay otro, no. Fíjate que toda esta cuestión de primer damo, primero que toda esa figura... yo no la comparto, sí. Segundo, porque tiene una cuestión de género muy claro, ¿verdad? La mujer que siempre, como diría el refrán, detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Nunca está a su lado, no está detrás de él. Y yo tampoco quiero eso para mi compañero, quiero que él esté a mi lado, como siempre está, que me apoye, que esté conmigo allí, y bueno, creo que esa es una cuestión cultural muy fuerte, así como Maestra Mena, Lorito Oga, todas estas cosas son muy para reafirmar el tema, digamos, de que los varones deberían de tener una superioridad, y cuando eso no se da, es como burlarse del varón, es poco hombre, es poco macho, si es que colabora en la casa, si se queda a cocinar, si se queda a cuidar a los hijos. Y cuando los varones aprendan que quedarse en casa con los hijos también es ganarse el cariño de ellos, mirar cómo crecen, así como vemos las mujeres, casi todas las mujeres estamos al lado del crecimiento de nuestros hijos, pero a los varones a veces se les priva de eso por esa situación, ¿verdad? Sí. De modo que es un tema en debate también.
Ahora, ¿cuál es tu pensamiento en esta guerrilla que se generó en torno a vos sos hombre, vos sos mujer, qué problema de género, y todas estas cuestiones que se están dando en este momento, la violencia contra la mujer? Bueno, esa yo entiendo, hasta es lógico, digamos, cuál podría ser la postura de un hombre y una mujer tendría que ser contra la violencia, pero esta guerrilla que se da en torno a que vos sos varón, que te das en la casa, que vos no, que sí, ¿cómo se...? ¿Cómo lo llevas adelante?
Lo que nosotros tenemos que plantear es que la sociedad tiene que ser construida, gobernada, administrada por mujeres y por hombres, y por hombres y por mujeres. Y que las mujeres que estuvimos marginadas casi 2000 años por una cuestión cultural, no te olvides que las mujeres votamos desde 1961. Yo tengo, hoy cumplo 63 años, no iba a contar, ¿verdad? Pero lo tengo que decir. Yo prácticamente tenía 2-3 años. O sea, mi mamá se crió sin tener el derecho al voto. Entonces, cuando uno plantea estas cuestiones de construir una sociedad de manera igualitaria, lo que pretende es que mejore la calidad de la democracia. ¿Por qué? Porque pretendemos que podamos hacer juntos las cosas y no uno en situación de superioridad, porque ¿cuál es el resultado nefasto de ese modelo machista, de ese modelo patriarcal? Que esa idea que tienen muchos hombres de su superioridad sobre las mujeres, de su posesión de las mujeres, que su novia es su propiedad, que su esposa es su propiedad y por lo tanto le puede maltratar y le puede pegar y le puede matar, porque esa es la parte más final. Sí. Eso no se da en otras relaciones, ¿verdad? El feminicidio es de una persona que mata a la mujer que fue su esposa, su ex esposa, su amante, su ex amante, su novia, su ex novia. No es el asesinato de mujeres. Si hoy entra una persona a la radio y mata a las mujeres que están en la radio, es un asesino que asesinó mujeres. Pero cuando entra José y le busca a su esposa para matarla, porque con ella tiene un problema, porque tiene celos, porque él desconfía de ella, porque lo que sea, o porque ella quiere estudiar. En estos días había una tapa del diario, no recuerdo si fue el Popular o cual, que me impactó, que decía, la mató a puñaladas porque ella quería estudiar.
Sí, sí.
Y es una mujer que se sale de su pareja, viene a vivir al Luque, sí. Y él la apuñala, creo que hasta ni siquiera se pudo determinar de manera forense el número de puñaladas,
sí.
Porque ella se independiza. Bueno, y esas situaciones que son extremas tienen que ver con este modelo cultural, ¿verdad? De no tener esta idea de que todos tenemos que ser respetados, todos tenemos que ser escuchados, todos tenemos derecho a disentir, pero nadie es dueño de nadie. Y creo que ese es un tema muy fuerte en las relaciones de pareja culturalmente en el Paraguay.
Si es que Fernando Lugo hizo en ese poco tiempo que se plantea buenas acciones en su gobierno, ¿analizaron por qué no salió una ciudadanía a defenderlo y le dejó cancha libre al Congreso al realizar ese golpe? ¿Qué pasó, Esperanza?
Primero yo creo que fue la sorpresa, ¿no? ¿Quién podía esperar? En una semana se armó un golpe parlamentario a un gobierno que tenía 60% de aprobación. Si miras las estadísticas de la época, sí. No es que Lugo tuvo un movimiento popular que pidió su cabeza. Acá se hizo un acuerdo político.
Pero acordate que cuando lo mataron a Argaña, si bien la circunstancia es un poco diferente, en menos de 12 horas el Congreso estaba lleno.
Bueno, acá también se tuvo nomás la cantidad suficiente, uh-huh. Y cuando se planteaba traer a más gente, Fernando dijo, yo acabo de ver este derramamiento de sangre y yo no quiero tener eso bajo mis espaldas. Entonces, cuando él tomó la decisión de no hacerlo, nosotros tampoco continuamos con esa situación. Pero también, que es una de las autocríticas que nosotros hacemos, nosotros nos abocamos al Ejecutivo, a estar todo el día en la gestión, porque éramos nuevos, porque no teníamos la experiencia que tiene, por ejemplo, el Partido de Colorado en la situación de poder, como nosotros éramos muy nuevos, y encima entrábamos a una administración donde el 80% de los trabajadores era del Partido Colorado y teníamos que trabajar con ellos, convencerles a ellos. Yo te hablo de mi experiencia como ministra.
Sí.
Yo goberné con el funcionario que era colorado, liberal, mayoritariamente, y pude revisar cuánta gente está afiliada a mi partido desde que fui yo ministra hasta hoy. Yo nunca aposté a hacer una estructura política con los funcionarios porque fue... Mi posición siempre fue que hay que despartizar la función pública. La gente tiene que trabajar libremente y a las 5 de la tarde, a las 3, cuando se va a su casa, que vaya al partido político que quiera. Pero cuando está en el sistema público, en el sistema de educación, en el sistema que sea, necesita ser un paraguayo trabajando en el Estado para todos los paraguayos. Si lográramos eso, José, es un avance sustancial sobre la calidad del servicio público.
Esperanza Martínez, gracias por el tiempo y muchas felicidades por tu cumple de hoy.
Gracias. Gracias. Y también a todo el equipo allí de la radio, a todos los comunicadores, periodistas, también un gran abrazo en este día tan importante.
Y para vos también. Esperanza Martínez,
gracias.
Ella es senadora del Frente Guazú y ella es candidata.